Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre. Por si se mantiene también como siempre, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Dicen los del tiempo, lo ha contado el cine, nuestro hombre del tiempo, a las 7 y media, como cada viernes, que vamos a tener un fin de semana en el que se concentran las cuatro estaciones con todo. Un fin de semana con todo, con lluvias en el norte, las tormentas pueden extenderse por toda España, el viento va a soplar con fuerza, pero las temperaturas van a seguir subiendo poco a poco, muy poco a poco, aunque siempre por debajo de lo habitual en esta época del año, porque estamos ya a punto de que llegue el 40 de mayo. Y como ha dicho el cine, vamos a llegar al 45, aproximadamente. Pues por el 45 de mayo, ya por la semana que viene, llegando al viernes que viene, jueves-viernes, es posible que ya empiece a asomar un poco el verano, que está a la vuelta, el día 21. Pero mientras tanto, este fin de semana, el paraguas es imprescindible. Y algo más que el paraguas, por si acaso. Después de las horas de brillo, después de las horas de esplendor, el gobierno de Sánchez ha empezado a tomar decisiones que sin duda han generado ya el primer revuelo político de su mandato, porque tiene que ver y mucho con Cataluña. Y se esperaba algo así, pero no tan pronto. Porque los votos de la investidura no fueron gratis, aunque tenían una motivación, era echar a Rajoy. Pero había algunos votos que el tiempo irá desvelando qué había detrás. El gobierno de Sánchez ha explicado hoy como gesto al independentismo lo que sin más era preciso desactivar, como dice la nota oficial del Ministerio de Hacienda, tras el levantamiento del artículo 155 de la Constitución, una vez formado el gobierno autonómico de Torra. ¿Qué ha hecho el gobierno de Sánchez hoy, en el Consejo de Ministros? Pues levantar el control financiero a la Generalitat de Cataluña, que ya no va a necesitar la supervisión del Ministerio, ni la supervisión en los bancos por parte del Ministerio, para disponer de su dinero. Después de esto, el presidente Sánchez ha llamado a Torra, al Le Pen español, que dijo Sánchez, antes de ser presidente, para verse muy pronto, para tener un encuentro con el presidente de la Generalitat. Primero el gesto de desactivación y después la llamada. Bien, es cierto que está llamando a otros presidentes autonómicos, porque nada de lo que hace el presidente del gobierno en la actualidad es aislado, forma parte de un plan. De hecho, su jefe de gabinete es experto en marketing electoral. Hasta el momento, las órdenes de pago de los bancos necesitaban el sello del Estado, y desde hoy ya no. Y esta decisión la tomó el gobierno Rajoy, lo de controlar hasta las órdenes de pago de los bancos entre septiembre y octubre del año pasado. Es decir, que para disponer del dinero de la Generalitat tenían que tener el permiso de Hacienda ante el banco. Esta decisión se podía tomar antes o después, porque una vez que no estaba en vigor el 155, esto se podía hacer antes o después. Pero lo han hecho en el primer Consejo de Ministros. Y es el propio gobierno el que dice a través de su portavoz y en la propia web del Palacio de la Moncloa que es un gesto de normalización. Vamos a escuchar dos momentos de la rueda de prensa hoy de la portavoz del gobierno, Isabel Celaá, en los que queda claro que el gobierno Sánchez lanza un mensaje a la Generalitat independentista con esta decisión técnica, pero relevante y de calado. En ese primer momento se agarra la portavoz a la idea de que esta decisión se toma como consecuencia del final del 155 y que era preciso desactivar el control de las órdenes de pago de los bancos, pero que no tenía que ser hoy, que no había prisa. Pero los independentistas votaron a Sánchez. Primer momento de Isabel Celaá sobre este asunto, que es la ministra portavoz.
Este gesto, que es consecuencia del levantamiento del artículo 155 también, en relación a la supervisión de los recursos que el propio gobierno catalán, conforme a la ley y de acuerdo con sus competencias, vaya a hacer una provisión de gasto legítima y acomodada a la ley.
En el segundo momento asoma ya el gesto sin lugar a dudas. Es un gesto de confianza hacia el gobierno independentista, porque el Estado pierde el control de las cuentas, el control previo y el semanal, de quienes insisten en utilizar los recursos públicos para montar una república.
Levanta la supervisión como gesto de normalización política y además en la confianza de que funcionará bien.
En la confianza de alguien que dice que está en el 1 de octubre, en el golpe de Estado de todo el mes de octubre, y que quiere continuar por ahí. No tenía por qué hacerse hoy, pero lo han hecho. A pesar de que no esté en vigor el 155, podía haberse retrasado más tiempo. En el PP tienen claro que esta es una respuesta a los votos de los independentistas en la moción de censura, al apoyo a Sánchez. Se levanta, como les digo, el control previo y el semanal de las cuentas de la Generalitat y se mantiene el mensual como otras autonomías que se financian con el Fondo de Liquidez Autonómica. José Antonio Bermúdez de Castro es el secretario general del Grupo Parlamentario Popular.
Hoy se ha anunciado que ese control se levanta sin ninguna garantía, incumpliendo además los acuerdos que el señor Sánchez había alcanzado el mes pasado con el entonces presidente de gobierno, el señor Rajoy, en Moncloa.
Esos acuerdos se referían al mantenimiento de alguna de las cuestiones que se habían implementado. Hubiera o no gobierno en la Generalitat. Y suponía mantener el control financiero mientras no hubiera garantías de que se va a montar otro golpe de Estado con el dinero público. De hecho, el actual vicepresidente económico de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ya estaba en el equipo económico de la autonomía de Junqueras cuando se burlaban los controles financieros. Algunos de estos hechos están siendo investigados por el Tribunal Supremo. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho que esta es la primera hipoteca que paga Sánchez por ser presidente. No era necesario levantar el control porque era previo al 155. Sí había que hacerlo, pero cuando quisiera el gobierno. Pero ha habido una decisión que el propio gobierno presenta como gesto de normalización, junto con esa llamada telefónica esta misma tarde y una propuesta de reunión muy pronto con el presidente de la Generalitat, el Le Pen español, que dijo Sánchez cuando estaba en el acuerdo con Rajoy, Quim Torra. Torra, que tiene privatizado el balcón de la sede de la Generalitat jaleando a presos preventivos con una pancarta. Y es un edificio público donde se supone que hay una neutralidad, porque es de todos. Pues no. ¿Se va a reunir con él? ¿Con la pancarta colgada en el balcón? Por ejemplo. ¿Después de facilitarle el acceso al dinero sin control? Sánchez inicia su senda particular de acercamiento al independentismo. Vuelta a empezar. Toma las riendas de este asunto el PSC de IZ, que sí se ha visto hoy con el presidente de la Generalitat. Y volveremos a hablar del referéndum pactado. Acuérdense de este día. Va culminando la semana de la alegría, del brillo, del lema, del eslogan, de los platós de televisión rebosando nuevos rostros, nuevas imágenes. Se ha ido el Nasty Party, el partido desagradable, el PP. Fíjese si les desborda la alegría a algunos, que hasta el perfil oficial del Ministerio de Interior en Twitter ha publicado un par de fotos del Consejo de Ministros, una en la escalinata, otra sentados ya a la mesa, y una frase que dice: la emoción de un momento histórico, con tres exclamaciones, en el perfil oficial del Ministerio del Interior, que se supone que es de todos. No es el ministro el que lo dice, que podría decirlo en su perfil personal, sino el Ministerio del Interior el que jalea sin pudor la primera reunión del gabinete Sánchez. El Ministerio de Interior no es el fondo sur de un estadio, que sepamos todavía. La emoción de un momento histórico. Este gobierno, recordando al zapaterismo de alto nivel, va a solemnizar lo obvio, esa especialidad de la casa. Escuchen otra vez a la ministra portavoz, Isabel Celaá.
Hemos recuperado la agenda europea. Entre los trabajos que los ministros y las ministras hoy nos hemos autoimpuesto ha sido el de estar presente en los consejos de ministros europeos. Esta es una cuestión bien importante. No podemos estar fuera de esos consejos de ministros. Hay que estar ahí.
Pues si España está ahí desde los gobiernos de Felipe González, desde 1986 y después los de Aznar y los de Rodríguez Zapatero y los de Rajoy, parece que hasta el momento no ha ido un solo ministro español a ningún consejo de ministros europeo. Pero han llegado estos y van a ir a todos. Hasta el momento los ministros españoles iban a los consejos de ministros de la Unión Europea de cada departamento cuando les tocaba, por supuesto, y es obvio que tienen que estar, pero como siempre, pero hacen solemne lo que es habitual, porque han llegado ellos. Es lo que tiene este gobierno tan bonito, diseñado por Iván Redondo, el experto en marketing electoral, que es el jefe de gabinete del presidente. Aquí la cuestión es llenar el espacio, con palabras obvias, da igual. Hay que llenar el espacio y que quede bonito. Vamos a ir a los consejos de ministros de la Unión Europea, como si no hubiera ido nunca ningún español. Nunca. Señores de Bruselas, con ustedes el gobierno español. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
El gobierno aprueba el nombramiento de 24 altos cargos.
Incluyen secretarios de Estado, subsecretarios y jefes de gabinete. 15 hombres frente a 9 mujeres. José Antonio Montilla será el nuevo secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Roberto Bermúdez de Castro deja la política.
Ha sido el encargado de gestionar la Generalitat de Cataluña durante los 7 meses que ha durado la aplicación del artículo 155. Según ha dicho, va a dedicar más tiempo a su familia y se va a volcar en la empresa privada.
La Fiscalía investiga la filtración de exámenes de selectividad en la Universidad de Extremadura.
Decenas de estudiantes han protestado en el campus por tener que repetir las pruebas. El día 12 volverán a examinarse más de 4.500 alumnos.
La Fiscalía Anticorrupción quiere procesar a Francisco Camps por prevaricación y malversación.
En una de las piezas del caso Valmore, que investiga las supuestas irregularidades en la organización de la Fórmula 1 en Valencia, según la Fiscalía, Camps comprometió fondos públicos al margen de cualquier procedimiento administrativo.
España, uno de los países de la Unión Europea con más trabajadores a tiempo parcial.
Según los datos de Eurostat, el 61% trabaja de esta manera sin desearlo, ya que preferiría estar empleados más horas.
Arranca la cumbre del G7 en Canadá.
Marcado por las diferencias entre Donald Trump y sus aliados, el presidente de Estados Unidos ha pedido que se readmita a Rusia, una propuesta que ya ha rechazado la Unión Europea.
El volcán de fuego provoca una nueva evacuación en Guatemala.
De las personas que se encontraban en la zona cero por una nueva columna que desciende por el volcán. Han muerto 109 personas desde la erupción el pasado domingo.
Se investiga un caso de violencia contra la mujer en Las Palmas.
El cuerpo de la víctima se había encontrado tras una explosión de gas. Se ha activado el protocolo al detectar que había sido apuñalada antes de la detonación.
Deportes. Rafael Nadal Parera ya está en la final de Roland Garros.
Después de eliminar en 3 sets al argentino Del Potro, la final será el domingo a partir de las 3 de la tarde ante Dominique Thiem. Antes, el sábado, España se mide a Túnez en su último amistoso antes del Mundial de Rusia.
Toro, San Isidro, cornada a Manuel Jesús en Cid de las Ventas.
Su primer toro le ha prendido del muslo y ha tenido que ser trasladado a la enfermería de inmediato. Ángel Sánchez, que tomaba la alternativa, ha escuchado una ovación en su primero. Completa el cartel con toros de Adolfo Martín, el sevillano Pepe Moral.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
El fin de semana vamos a tener tiempo de todo tipo. Mañana sábado la jornada amanecerá con nubes y lluvias dispersas en todo el país que irán disipándose conforme avance la jornada. Será el domingo cuando en principio el día amanezca sin nubes, pero al contrario que el sábado irán acumulándose a partir del mediodía, generándose tormentas intensas en todo el tercio norte peninsular. Las temperaturas irán en ligero ascenso en general y el viento soplará con fuerza en las zonas de montaña.
Natalia Sánchez está en la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Madrid, muy pendientes hasta ahora de un accidente que acaba de producirse en la A1 en San Sebastián de los Reyes, que genera 2 kilómetros de retenciones en sentido entrada a la capital. Y hasta ahora continúan también las complicaciones prácticamente en todas las salidas. Van a encontrar dificultades en la A1 a su paso por el circuito del Jarama, A3 en Rivas, A4 en Getafe y Pinto, A42 en Fuenlabrada y Torrejón de la Calzada, A5 en Arroyomolinos y Navalcarnero. En Barcelona lo peor hasta ahora lo van a encontrar en Barberá del Vallès, donde la avería de un vehículo genera 9 kilómetros de retención en sentido Girona. También circulación muy complicada en la ronda B10 en ambos sentidos y en la B20 hacia Nudo Trinidad. Dificultades también de entrada a la ciudad condal en la C58 en Tarrasa, sentido Manresa. Y en Tarragona, dificultades de entrada por la Nacional 340 a su paso por el Vendrell y Arbos. En Valencia, tráfico lento de entrada por la A3. Y respecto a las carreteras andaluzas, muy pendientes hasta ahora de Málaga, donde se ha producido un accidente en la A7 en Rincón de la Victoria, que genera retenciones en sentido creciente. Y un segundo alcance en Sevilla, en la Nacional 4 en Dos Hermanas, que genera el corte de la carretera en dirección a la capital hispalense.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica general de la actualidad en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. el vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Confidencial, toca ahora mismo.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás?
¿Dónde estás hoy?
Estoy en París, de la Francia.
Hombre, por favor, te has hecho de Macron definitivamente.
Estoy, bueno, soy de mi nieta, ya sabes, de
ya
mi hija y de mi nieta, que son franchutas y qué quieres, oye.
Hola, aquí andamos. Hola, Ángel Collado.
Muy buenas tardes, pues yo en Pozuelo de Alarcón.
Tú eres perfecto. Rafael de Ribot, yo sé dónde estás tú, estás en Barcelona, claro.
Aquí estamos, sí, señor. Okay. Buenas tardes.
Empiezo por ti. Sensaciones, informaciones a propósito de todo lo que viene ocurriendo esta tarde. La decisión del Consejo de Ministros de levantar el control previo y semanal de las finanzas de la Generalitat, la llamada de Sánchez a Torra, nos veremos muy pronto, la reunión con Iceta, se acumula el movimiento, ¿eh?
Sí, sin embargo, en el ámbito de las percepciones, la respuesta de la Generalitat es, oiga usted, esto de que decaiga Coto de las finanzas era lo suyo después del fin del artículo 155, por lo cual no se considera un gesto. Y lo dice
el gobierno lo vende así, como gesto.
Y ellos dicen que nosotros no se recibe aquí, dicen, como un gesto. Dice, esto es lo que tocaba y oiga usted, no crean que vamos a comprar cualquier cosa. Ajá. Y de hecho va un poco todo ligado, porque efectivamente confirman la conversación, ha llamado Sánchez, han hablado, incluso se llega a hablar de que la reunión se puede producir en los próximos días.
¿La semana que viene?
Pues yo no tengo esa información, pero a mí lo que me han dicho es próximos días, ahí que cada uno interprete lo que quiera. Pero cuando se pregunta un poco más, oye, y de agenda no se ha hablado, y qué se espera, la respuesta es no será una reunión para hacerse una foto. O sea, no le vamos a dar, y esta es una interpretación, pero está en el implícito, a Sánchez una foto gratis. Y esta es la actitud. Evidentemente el independentismo ha favorecido la llegada de Sánchez a la Moncloa,
claro.
Pero no le van a ceder muy barato que se considere pagado ya el favor.
¿Y con Iceta hoy han avanzado algo?
Y con Iceta hoy yo creo que sobre todo eso ha sido una cuestión de tono. Incluso, a ver, rebobinemos. Inés Arrimadas, jefe de la oposición, se niega a ir.
Porque está la pancarta colgada en el balcón.
Efectivamente, mientras no descuelgue la pancarta y el Palacio de la Generalitat no sea representativo de todos los catalanes, yo no voy. Por tanto, el valor de la entrevista con Iceta es que Iceta sí ha ido.
Ajá.
Y entonces ahí sí que se refuerza este papel de interlocutor que algunos creen que está predestinado a jugar, por una parte, personalmente, Miquel Iceta, y por otra parte, el Partido Socialista de Cataluña, el PSC.
El PP enseguida, Collado, ha dicho esta tarde que se ha roto un acuerdo con Rajoy, lo que ha hecho Sánchez, ¿no?
Sí, porque no era un puro formulismo. Hay que recordar que la última conversación que tuvieron pública, al menos, el señor Sánchez y el señor Rajoy, se habló justo del contrario.
Sí.
De tomar la decisión
de mantener esto.
De la que se dio, sino de, en efecto, había que revalidarlo, pero se podía haber revalidado.
Sí, esta parte sí, porque esta parte sí.
Esta parte se decidió en su día vía delegados de economía del gobierno. Fue una decisión del equipo económico del gobierno,
sí.
En resumen, para no liarnos con los nombres.
Decisión del Consejo de Ministros.
Avalado por el Consejo de Ministros. O sea, que esto se podía haber retomado perfectamente y de eso se habló. Bueno, y se habló del nuevo 155 y se habló de si en el nuevo 155 cómo se intervenía la TV3. La TV3 ya sabemos que le han caído otros 20 millones. Aquí ha habido un cambio importante de línea y bueno, y si va a ser gratis, no, porque Sánchez ya se lo ha cobrado, está la Moncloa. Este es el primer pago, no ha causado ninguna.
Así lo interpreta el PP, que es el primer pago, y Ciudadanos también lo están interpretando así.
O sea. No ha supuesto ninguna sorpresa, ya lo venían tanteando. Hombre, la sorpresa es la rapidez, porque bueno, esto el día antes de que viniera Torra a la conversación, pues hubiera sido un poco más previsible, pero ya en el primer Consejo de Ministros, sin ni siquiera haber nombrado ni a los secretarios de Estado, parece que las urgencias del nuevo inquilino de la Moncloa son otras muy distintas a del jefe de la oposición que entró en Moncloa, recordemos, no hace ni 4 semanas,
sí, sí,
a hablar de justo lo contrario de lo que hoy está decidiendo.
El tantán a París, ¿cómo te llega el sonido del tantán, Jauregui? ¿Qué te dice?
Pues mira, yo para no seguir por la senda ya muy bien trillada por mis compañeros, te voy a contar 3 notitas, si me lo
permites.
Venga,
por favor, Jauregui.
¿Tú te acuerdas que yo ayer te conté que, bueno, primero que, hombre, toda la confección de todo gobierno tiene sus dificultades y sí, sus historias secretas que sí, van saliendo poco a poco? Yo te voy a dar un par de ellas.
Venga.
Una, lo que ayer te conté de Margarita Robles, ¿te acuerdas? Hoy lo publicaba El País, por cierto, que, en fin, que exigió el CNI para poderse ocupar de defensa, que al principio no quería, quería sí, sí, la Secretaría de Estado. Ha provocado ciertos, no diría yo malestar, pero...
¿Recelos?
En fin, hay, sí, hay recelos. Porque piensan que Margarita Robles es una especie de primus inter pares. Y algo así se configura, porque al final tener el CNI con o sin el general San Roldán, que yo creo que de momento va a ser con, pues tiene su aquel. Segundo tema. Tanto en el Ministerio de Cultura como en la Secretaría de Estado de Comunicación hubo varios otros candidatos tocados antes que los actuales.
Sí, sí.
En el Ministerio de Cultura, concretamente, ayer ya nos unimos un escritor conocido y también su mujer, también escritora. Y en el caso del secretario de Estado de Comunicación, han sido 4 los compañeros tocados para... Antes de Oliver, sí.
Cuatro,
y además, yo conozco 3, el otro no lo conozco, sí, muy queridos. Sí. La verdad es que son gente muy, en fin. Y saliéndonos ya de la pura confección del gobierno,
sí,
te voy a contar un cuchillo que te va a gustar, hombre.
Venga, a ver.
Aznar, por lo visto, Aznar, a José María Aznar,
sí,
por lo visto... Le han dado un puestazo, pero puestazo, en una compañía multinacional, cuyo nombre no voy a dar, pero antes hacía publicidad con vaqueros. Ah, no, esa era Marlboro, otra.
Yeah.
Otra, pero la cosa echa humo, ¿eh?
Echa humo. Vale.
Echa humo. Y una nota más, si me permite, la última.
Dime.
Bueno,
confidencial cifrado este. Roberto Bermúdez de Castro, sí. El hombre que ha estado manejando la autonomía catalana en nombre del Estado, sí.
Exactamente. ¿Y quién le va a sustituir? Porque no, Meritxell Batet va a nombrar un superdelegado de relaciones con Cataluña.
Sí.
Ya veremos quién lo va a sustituir.
Vale.
Eso te lo dejo también en el misterio. Porque
déjalo ahí.
Va a haber un supercomisionado, digamos, si las cosas les salen bien.
Collado, dejábamos pendiente ayer lo del Congreso del PP y lo de los movimientos de los aspirantes, que se miran de reojo. Venga.
A ver, Rajoy sí está preparando el Congreso del PP, ¿no?
Rajoy.
No se ha quedado en su casa, o sea que está en ello y están barajando, las fechas son las que ya sabemos, tiene que ser entre los 3 últimos fines de semana de julio, no está descartado todavía el fin de semana del 15.
A pesar de que sea la final del Mundial.
A pesar, y aquí es donde entra la variable, este congreso no va a ser de 3 días, eso sí está decidido. No va a ser como el típico congreso del PP, bueno, y de otros partidos que empiezan el viernes a mediodía y no terminan hasta el domingo.
Que a lo mejor acaba el sábado.
Esta vez va a ser un sábado o domingo o un viernes sábado, lo cual encajaría en ese fin de semana.
Claro.
El congreso va a ser corto porque, por supuesto, no hay ponencias. Ni nada que se le parezca.
O sea, que estaríamos en el 13-14.
Programa y nos vamos a, exactamente.
Bueno, el día del pobre de mí, fíjate qué bonito.
Y bueno, hay más partidarios de que sea justo al siguiente.
Le encantan, ¿no? El pobre de mí a Rajoy.
y bueno, pero por lo menos es un alivio, ¿no? El que vaya a ser corto, sí, nos libramos de las ponencias y todas las
A ver, teorías y los que se miran de reojo, ¿qué?
Bueno, las que se miran de reojo. Ya hemos visto el primer movimiento, que me parece que es ajeno a Soraya Sáenz Santamaría, la idea de abrir una cuenta de Twitter de apoyo a Soraya Sáenz Santamaría, porque que sepamos los que tienen que elegir los compromisarios, pues no se van a guiar mucho,
sí,
no cuentan como votos. Yo no sé si alguien le ha podido hacer una mala jugada. Pero de momento esos primeros reojos siguen en Galicia. En Galicia está ahora mismo Ana Pastor, por supuesto, ha hecho hoy ya 2 actos con Feijóo. Todos sabemos quién es el íntimo amigo de Rajoy, es el marido de Ana Pastor. Allí están y van a estar todo el fin de semana. Allí se va a cocinar buena parte de lo que pueda ocurrir en el Congreso en el momento que se convoque, que va a ser el próximo lunes. Y va a ser un fin de semana de llamadas. Ya ha habido algunas llamadas. Llamadas entre Feijóo. Esas llamadas, sí, van a ser muy importantes.
Bueno, pues
ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos. Lo vamos a dejar ahí todo. Bueno, Jauregui, que te vaya bien en Francia.
Bueno, muchas gracias.
Adiós, Collado.
Adiós, Colmenarejo.
Bueno, de Ribot, atento ya a la maniobra.
Juan Pablo, cuando empieza el pobre de Milla, empiezan a decir aquello de que falta menos para los próximos Sanfermines.
Correcto, sí, sí, falta lo mismo. Exacto, sí. Adiós, Rafa, cuídate en Barcelona.
Buenas
adiós.
Tardes.
Está Camacho apuntando lo suyo, un momento.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis. Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
En su inaugural Consejo de Ministros, el gabinete de Pedro Sánchez ha pagado la primera factura al nacionalismo. La retirada de la supervisión financiera no es un paso decisivo y de un modo u otro iba a ser necesaria tras el levantamiento del artículo 155. Pero la prisa con que el nuevo gobierno la ha ordenado constituye una señal, un gesto, un guiño. Torra ya está al teléfono del presidente y ambos tienen la recíproca intención de rebajar el ruido. La llamada normalización señala los nuevos objetivos mutuos de reconducir el conflicto. He aquí una oportunidad para que la oposición encarne a la España de las banderas que se opuso a otorgar contrapartidas al separatismo. Porque aunque los mensajes de distensión no sean la prueba de ningún pacto implícito, va a ser imposible no interpretarlos como un detalle agradecido.
El comentario en La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida, toda la actualidad del deporte con Manolo Lama.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.